Hoy hace fresquito, lo podemos decir así, pero no podemos olvidar que dejamos atrás más de dos semanas con temperaturas que han superado día tras día los 40 grados de máxima, por lo que nos ha parecido más que necesario reflexionar sobre cómo debe prepararse Córdoba para afrontar un escenario climático cada vez más real y cada vez más duro. Desde Ecologistas en Acción reclaman al ayuntamiento medidas, dicen, decididas y urgentes para adaptar la ciudad a las altas temperaturas. Guillermo Contreras, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Guillermo Contreras es un histórico del ecologismo en Córdoba, además, entre otras muchas cosas, colaborador habitual de este programa. Guillermo, me ha llamado la atención, ahora entraremos en detalle en esas medidas, pero lo de decididas y urgentes, porque es que, entre otras cosas, recomendáis que tenemos documentos aprobados desde el año 2023, muy bien redactados y muy bonitos, que no se cumplen.
Decididas y urgentes porque ya vamos tarde. De hecho, la ciencia reconoce, hay muchos científicos que ya han decidido no hacer informes climáticos porque van a ir a la papelera. La ciencia reconoce que los fenómenos climáticos que se esperaban para dentro de unas décadas están pasando ahora. Y si hacemos un pequeño recorrido histórico, hay una herramienta que recomendamos, el mapa del clima de Andalucía, mapaclima.es, una herramienta muy interesante, uh-huh, en la que vienen las proyecciones que hace la Junta de Andalucía para el 2100 y el histórico.
Ajá.
El histórico, dice la Junta de Andalucía, no somos los ecologistas. En el periodo 1980-2015, la media de días de más de 40 grados en Córdoba era de 8 días al año. Hace 40 años, ¿eh? 1980-2015. 8 días al año. Se estima que en el periodo en el que estamos ahora, hasta el 2040, serán 21 días. Y se estima que para el año 2100 serán 61 días a más de 40 grados. Estamos hablando solo de las máximas, también podríamos hablar de las mínimas que no nos dejan dormir.
Exactamente.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora, año 2025, en medio de estos periodos que he descrito? Pues que llevamos desde el año 2022, 2023, 24 y 25, todos ellos han tenido más de 20 días a más de 40 grados. Y este año, recordemos que hemos tenido 38 días. Uh-huh. Y lo que queda para terminar el verano, que todavía puede caer algún día más.
Nos espera un futuro muy, muy caluroso. En esa línea se expresaba también el otro día en este programa nuestro colaborador meteorológico, Francisco Jesús García, que pertenece a Red Meteoclimatic, que reflexionaba precisamente sobre eso, sobre los días de calor que habíamos acumulado y lo que nos esperaba en el futuro, por lo que pedía que la ciudad se preparara.
Y bueno, tenemos ahí pues el número de días por encima de 40 grados que ya lo hemos batido, con 37 días en AEMET, con 44 en Córdoba. Eso es lo que tenemos que ver, que es lo que nos dice que este clima. También tenés en cuenta una cosa, si miramos todavía con más a futuro, con los prismáticos de larga distancia, si nos vamos a la última fase de este siglo, vamos a tener en torno a los 60 días, se prevén 60 días por encima de 40 grados para los 30 años últimos de siglo, entre 2070 y 2100. ¿Quién lo verá, no? ¿Quién lo verá? Pero los que lo tengan que sufrir, que serán pues nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Pues van a sufrir una Córdoba muchísimo más calurosa que ahora, ¿no? Con 60 días en el verano por encima de 40 grados. Entonces, todo eso ya tienen que... Nosotros nos iremos adaptando, pero hay que adaptar también la ciudad a sondearla, porque si no va a ser insufrible las próximas generaciones lo que van a tener que sufrir, no sé.
Pensando ya en las próximas generaciones, Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo Movimiento Ciudadano, buenas tardes.
Buenas tardes.
60 días a más de 40 grados, de verdad que solo de pensarlo uno ya se desespera, ¿eh?
Sí, es una situación innegable y es una situación que creo que está básicamente asumida por la mayoría de la población, y quien tiene que ponerse las pilas son las administraciones obligadas a tomar decisiones. Lógicamente, los ciudadanos y ciudadanas también tenemos que tomar nuestras decisiones, también tenemos que colaborar en esta ya adaptación a un cambio climático que ya está aquí, ya estamos dentro, y las administraciones deben tomárselo en serio, más allá de hacer solo planificaciones que quedan bien, donde asumen bastantes planteamientos, lo que debe ponerse en marcha es una actuación decidida, uh-huh, que haga que que realmente se pase de la diagnóstico, que tenemos mucho, a la acción.
¿Sobran diagnósticos y falta acción, Guillermo, en Córdoba?
Por supuesto que falta muchísima acción, muchísima acción. Hemos comentado el tema de la urgencia de estas medidas, porque tenemos que plantar ahora los árboles que nos darán sombra dentro de 20 o 30 años, si no podemos esperar. Por eso tenemos ahí esa propuesta tan bonita del Pacto de Ciudad por la Reforestación, en la que proponemos la plantación de 10.000 árboles al año durante los próximos 4 mandatos municipales. 160.000 árboles en 16 años. Esa es la urgencia. Y ahora viene la decisión. ¿Por qué medidas decididas? A ver, para frenar el cambio climático, para poder tener recursos para adaptar la ciudad a las altas temperaturas, obviamente hay que invertir las prioridades. La prioridad en esta ciudad, la prioridad en todo el planeta, debería ser ahora ya invertir en descarbonización, invertir en renovables y, sobre todo, una cosa que no estamos diciendo y que es quizá lo primero que habría que decir. No se trata solo de cambiar fósiles por renovables. Lo primero que hay que hacer es dividir por 3 nuestro consumo de energía. No hay energías renovables en el mundo para sustituir el elevadísimo consumo de combustibles fósiles actuales. Entonces, esto es las medidas tienen que ser decididas porque son medidas difíciles que pueden ser impopulares se transmiten bien, si no se comparten con la ciudadanía. Porque si mañana hay que decir por decreto se acabó sacar el coche de casa, tiene usted 3.000 kilómetros al año para 3.000 kilómetros de gasolina al año para mover su coche. Esa una decisión de ese tipo puede ser muy antipopular, pero si las administraciones son capaces de compartir con la ciudadanía la situación, de decir de verdad, mire usted, es que lo que está pasando es esto, es que estamos hablando de 40 días a más de 60 días a más de 40 grados en el 2100. Pero, ¿qué temperatura habrá esos 60 días? Pues en muchos de ellos, en Córdoba, la temperatura media, que lo dice la Junta de Andalucía, en verano será de 7 grados más alta. En verano, en el 2100, la temperatura media en Córdoba. Eso es un clima desértico. La línea del desierto, dicen los científicos, estará para finales de este siglo entre Lisboa y Alicante.
Caramba, preocupante desde luego. Os voy a pedir ahora que bajemos el balón al terreno más de la ciudad, de las medidas que se deberían de adoptar por parte, entiendo, del ayuntamiento, para tratar de preparar la ciudad para lo que nos viene dentro de unos años. Nosotros hemos salido a la calle a preguntarle a los cordobeses, ¿cree que la ciudad está preparada para estas olas de calor? ¿Qué le falta? ¿Qué harían? ¿Qué mejoras incorporarían? Y esto es lo que nos han contado en la calle nuestro compañero Álvaro Roth.
No, la verdad que no, porque las calores seguimos con las mismas. Aquí no se renueva nada, ni hay nada nuevo.
Árboles y fuentes. Pero es que es jodido, porque parece que sale el calor del suelo, macho.
Yo creo que con que haya ocio para estar en un sitio cerrado tomando algo y demás, con eso más que suficiente, yo creo.
Hombre, creemos que le faltan más medios, más árboles, más fuentes, más, yo qué sé, por ejemplo, ahora mismo que estamos aquí en el centro. Una vergüenza los tordos que tenemos. Yo eso no lo considero tordo, lo considero trapo puesto ahí que...
Porque es que lo que pasa es eso, que no hay árboles, ninguno, sale ahí todo eso por todos lados y ya está, y que no está visto como debería de tener para los que hace.
Mira, los árboles, por mucho que pongan, nunca son... Pongan los que quieran, cuanto más mejor, o los que se puedan, los que... Árboles cuanto más mejor, pero vamos, ¿qué quieres que te diga? Y fuentes por lo mismo, ya hay tanta calor, cuanto más mejor. Pero ya está, a partir de ahí lo que tú quieras.
Pues yo creo que Córdoba, sobre todo en el centro, con todas las tiendas que hay y lo bien climatadas que están, se puede soportar, pero de cara a tema piscinas, tema actividades que puedan dar un poco más de frescor, quizás está un poco más limitada y hay que trabajar un poco más en ello. Ayer quizás este año he notado menos toldos, se podían poner más toldos en más calles, incluso un poco más grandes para que tape de verdad el sol.
Pienso que hay pocos espacios de sombra en Córdoba, que muchas explanadas, por ejemplo, que vamos al vial norte, es intransitable cuando la temperatura de Córdoba supera los 40 o 45 grados. Yo que sé, se apuesta un poco más por la planta de árboles en toda la ciudad, pues podemos generar más espacios de sombra y reducir la temperatura, que ya se ha comprobado en otras ciudades, que reduce unos cuantos grados.
Más sombra y más agua En eso coinciden prácticamente todos. Qué bueno lo de... Parece que en Córdoba el calor sale del suelo.
Se lo ha olvidado decir justamente que lo, hay que cambiar evidentemente el urbanismo y dentro de él el pavimento.
Vale.
Es un elemento fundamental. ¿No?
Interesante todo eso. Vamos por partes, porque el de los árboles es algo del que se ha hablado mucho. Vosotros planteáis 10.000 árboles al año durante 4 mandatos.
Y luego revisión.
Vale.
Bueno, durante todo ese proceso, revisión a ver si está funcionando o no.
¿A ti te parece una cifra asumible,
no,
Juan Andrés?
Sí, lo que no se puede hablar de árboles sin más, porque vamos a poner más naranjos que bueno, no dan. Vamos a poner olivos. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Me parece bien que se está haciendo el plan director del arbolado. Aunque he dicho antes que sería conveniente que actuaran a la vez, ¿no? Uh-huh. Pero hará falta no decir simplemente árboles.
Vale.
Habrá que decir que árboles, que sean compatibles con el pavimento, porque luego tenemos que hacer compatible también la actuación de la plantación de árboles con la accesibilidad de la ciudad. Después no podemos plantar árboles que levanten los acerados, porque entonces estaremos en contra de la accesibilidad de la ciudad. Tenemos que hacer una plantación de árboles técnicamente razonada, técnicamente la correcta en nuestra ciudad. Primero, tienen que dar sombra. Tienen que no levantar los acerados, ¿eh? Porque si no, tenemos un problema serio en la ciudad, que es otro también muy importante, ¿no?
Y
tenemos que hacer que no sea siempre árboles que además nos causen otros problemas, como pasa con los naranjos, que después nos causa el problema de la calle de la naranja y nos causa otros problemas determinados, como entrar en las casas. Hay cosas que hay que trabajar, ¿eh?
¿Existe el árbol perfecto, Guillermo, a todo lo que ha dicho Juan Andrés, yo lo añado, y que no genera alergia? Porque me estaba acordando también del plátano de sombra, que da una sombra maravillosa, pero qué mal lo pasan muchos, ¿no?
Yo creo que lo que existe es el bosque perfecto. Es decir, son los bosques, aquellos espacios en los que hay todo tipo de arbolado y también estrato arbustivo y también hierbas silvestres, son el ejemplo que tenemos que seguir. Porque los bosques sí son sostenibles. Ellos se ayudan, se comunican, los árboles hablan entre sí, tanto emitiendo sustancias químicas aéreas como por las raíces. Ellos saben muy bien cómo... Pues hay que buscar un poco, yo creo, que ese modelo, ¿no? La ciudad debe ser, en la medida de lo posible, un bosque donde esté bien compensado el estrato arbóreo, arbustivo, las hierbas silvestres. El tema de los alcorques, por ejemplo, que estamos peleando tanto para que no se desbrocen, es un tema, a ver, que lo que estamos haciendo es copiar iniciativas de otras ciudades, que no estamos inventando nada nuevo. Entonces, en lo que se refiere a lo verde, es no solamente arbolado, sino también estrato arbustivo, hierbas silvestres, las praderas, praderas silvestres, no solamente praderas que haya que regar. Tiene que ser una política diferente, en la que se busque la renaturalización de la ciudad. Como decía antes Juan Andrés, no solamente se trata de trabajar del suelo para arriba, sino del suelo para abajo.
Además, tenemos ejemplos en la propia ciudad en los que podíamos fijarnos y copiarlos en otros sitios. Por ejemplo, baja mucho la temperatura sensiblemente los jardines de los patos. Por ejemplo, es un sitio donde el sol en pleno verano entra mucho menos que en otros jardines, mucho más abiertos, diseñados probablemente con un toque de más modernidad, pero en el que...
Vete a mi barrio, al Parque Euskonde.
Hay más asfalto, hay menos sombra, hay menos agua, ¿no?
Hay un concepto que es el concepto confort térmico, que explica qué es lo que pasa en los grandes parques. Confort térmico, digamos que suma 4 mediciones. Medimos, y lo hemos hecho ya en esta ciudad y lo vamos a hacer el día 20 de septiembre en todo el Estado español. Ya os daremos información. Una termometrada. Bueno, el confort térmico suma la medida del calor ambiental, del calor radiante, del calor del suelo, de la humedad y de la velocidad del viento. Entonces, a lo mejor entre el Parque Cruz Conde y la Corredera, en velocidad del viento no hay mucha diferencia, pero en humedad sí. Y en temperatura radiante sí. El granito de la Corredera puede dar 60 grados en un día de calor. Y sin embargo, el césped del Parque Cruz Conde o de los jardines de la agricultura, pues dará 18, 20 grados. Entonces, tenemos que juntar esos cuatro conceptos. Y es en lo que hay que trabajar. Quiero decir, no se trata solamente de árboles, sino también de ganar espacios verdes, de ganar pavimentos que sean permeables. Fijaos, en algunas ciudades ya están... creo que la última que lo estaban saliendo era Barcelona, ya están buscando un asfalto que no sea tan oscuro. Y en otras ciudades como Los Ángeles han pintado de blanco algunas calles a ver qué pasa. Y en California en concreto, hace años, estuvieron pensando en exigir que todos los coches que circulasen fueran de color blanco. Claro, un coche de color blanco, pues hace que, el calor del sol rebote y no se quede en la ciudad, y un coche de calor de color negro hace todo lo contrario. Entonces hay multitud de medidas de adaptación, multitud, ¿eh? Yo no digo que pintemos de blanco el Paseo de la Victoria, porque posiblemente la rodadura de los vehículos acabará ensuciando el... Pero sí los techos de las viviendas o de las otras... infraestructuras en Madrid, en concreto en el en Mercamadrid, en el mercado del pescado de Mercamadrid, pintaron de blanco los el tejado y descendió la temperatura del espacio 7 grados. Eso está totalmente ensayado, pintar de blanco, incluso en París, que fíjate que París es la ciudad de los techos de pizarra, techos negros, están planteando cambiar la normativa para permitir que los techos sean de colores claros.
Lo de pintar de blanco y encalar las paredes, esto de la época de los árabes, o sea, esto aquí en Córdoba, ya que lo sabemos, ¿verdad?, lo podíamos aplicar a otras cosas.
Sí, nosotros estamos absolutamente favorables y vamos a trabajar por lo que ha dicho Guillermo de la renaturalización de la ciudad. Creemos que el urbanismo, que era fundamentalmente progresista, de finales de del siglo XX y principios del siglo XXI, nuestro plan general no tenía estas previsiones. Y, por ejemplo, si te vas a los barrios nuevos, que se están ahora mismo construyendo, están construyendo todavía con parámetros de aquel tiempo y con un plan general que tenemos que cambiar urgentemente para que las aplicaciones sean, como decía Guillermo, de otro tipo y haya otras medidas que puedan colaborar. No podemos ir al barrio de Huerta Santa Isabel o al barrio... de la Torre del Agua o al barrio delante de la Westin y encontrarnos bulevares de granito anchísimos de 30, 40 metros y componiéndole dos filas pequeñitas de magnolio, que son los árboles justamente quizás los contrarios a los que tenemos que poner, porque tienen la copa muy pequeñita y lo que tiene más ancho es la base. Por tanto, sombra no dan ninguna. Por tanto, tenemos que ir a renaturalizar, tenemos que ir a cambiar espacios urbanos actuales, tanto de barrios clásicos como de barrios recién hechos, y habrá que invertir en ellos otra vez, porque tal y como están, van a ser insufribles vivir en ellos, ¿no?
¿Por qué no volvemos a modelos como, por ejemplo, el barrio del Santuario? Que a mí me parece modélico en ese sentido. Un bloque, un jardín, un bloque, un jardín, y en medio aparcamientos. Y no a esto que estamos hablando del granito, los bulevares duros y los arbolitos pequeños.
Santuario es un barrio diseñado para las personas.
¿Verdad?
Pero ahora los barrios, las ciudades no se diseñan para las personas, se diseñan para los coches. Entonces el principal protagonista y la principal política que se pone en marcha es la política de que puedan entrar muchos coches, que puedan aparcar muchos coches y además que puedan ir muy deprisa. Grandes avenidas que luego tenemos que poner badenes para evitar que los coches corran. O sea, alguna gran avenida para que pasen los coches deprisa.
En este caso, barrio amplio, todos se han diseñado en su gran medida con bloques, manzana cerrada, con piscina interior, con jardín interior,
claro,
pero no fuera. Y fuera se ha ido a hacer un urbanismo teóricamente progresista, muy bonito, de supuesta calidad, con el granito y, como digo, estos elementos, que luego infraestructura es incapaz de limpiar y es incapaz de mantener por los costes que tiene, pero no se ha tenido en cuenta el uso del espacio público. El espacio público se ha dejado atrás en este diseño del urbanismo de los primeros 25 años de este siglo.
Comentaban los cordobeses y turistas con los que hemos hablado hoy. Más fuentes. ¿Faltan fuentes en Córdoba, Guillermo?
Sí, en algunos sitios es muy evidente, muy obvio. A lo mejor en las zonas céntricas no tanto, pero en algunos barrios es que ni las ves.
Láminas de agua. Más que fuente, que es un término más amplio. Son espacios donde el agua esté presente, a la vez que la vegetación, y es donde debe haber una fuente, pero que sea algo mucho más, que parece simplemente una fuente, ¿no?
Dice Juan, la mina de agua. La isla de la Cartuja, en el año 92, iba a ser un cocedero y se habilitó de medidas de forma que se bajaron hasta 6 grados la temperatura de la isla, ¿no? ¿Cómo? Entre otras cosas, como dice Juan, con láminas de agua.
Que pone humedad en la ciudad.
Agua, hierba, árboles, sombra, sombra natural, sombra artificial, si es que no es posible.
Sombra artificial. Este es un tema muy interesante porque me lleva a hablar de los toldos. Todos los que hemos escuchado se han quejado de que hay pocos. realmente, por ejemplo, pasear por la calle Cruz Conde, una de las más comerciales de Córdoba, y ver ese ridículo toldito que cubre apenas 10 metros de toda una calle comercial, y uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo es posible que no haya, que no esté toda esta calle entoldada? Preguntas al ayuntamiento y te dicen, las comunidades se han negado. Claro, yo desde mi ignorancia le pregunto al ayuntamiento, ¿por qué se pueden negar a que se ponga un toldo que beneficie a todo el mundo, incluidos a ellos, porque les da sombra a sus fachadas, y no se niegan a que les cruce un cable gordo trenzado que les lleva luz a la farola, o wifi, o cualquier otra cosa que sí que puede ir por la fachada? ¿Por qué unas cosas sí pueden ir y otras...?
Porque, falta una, no. Porque esos cables tienen una licencia estatal, ni siquiera se la da el ayuntamiento, a todas esas grandes empresas, Telefónica, Eléctrica, además, la licencia se la dan en Madrid, ¿eh? Uh-huh. Y no se les puede denegar por el ayuntamiento. Ya nos pasó con la antena de telefonía, ¿no? Se fueron uh-huh. la licencia a Madrid y nos las quitaron de darla aquí. Ajá. Pero es verdad que en los toldos, el ayuntamiento podría intentar, lo hemos hablado alguna vez, hacer una ordenanza
claro.
con su informe jurídico, a ver, porque el único elemento que hay ahí, contrario, podría ser la propiedad privada del espacio. Pero creo que puede haber juristas capaces de hacer... dictámenes favorables a que ese espacio que está en la parte pública, se pueda hacer.
Como está la farola.
Pero también te digo una cosa, igual que se pueden poner algunos elementos para sostener el alumbrado de Navidad, también se pueden poner algunos elementos para sostener toldos si realmente el toldo es la mejor solución para la calle Cruz Conde. Uh-huh. Lo que es tremendo también, la calle Cruz Conde tiene también magnolios. O sea, es que hemos pasado de la estética en vez de la eficacia. Uh-huh. ¿Y por qué hemos puesto magnolios? Porque estaban de moda, estaban caros, y había que ponerlos, es diseño de calidad, pero ahora resulta que no dan sombra. Uh-huh. Y ahora hay que ponerle estordo a los magnolios. Me parece la casa al revés, ¿no?
Sí, volvemos a lo de antes. Tiene que haber un proyecto de comunicación, educación, sensibilización ciudadana para evitar que surjan este tipo de inconvenientes. Es decir, en el escenario 2100 que estamos tratando, es obvio que todo el mundo va a resultar afectado, todo el mundo, independientemente de su código postal, todo el mundo va a resultar afectado y todo el mundo tiene que poner, echar toda la carne en el asador. A ver, el reto que tenemos no es un reto que se resuelva pues aprobando unos presupuestos con un 2% más. No, mire usted, este es un reto en el que toda la ciudad, todas las instituciones, las empresas... toda la sociedad en su conjunto tiene que comprometerse. El presidente de gobierno decía hace 2 días, voy a proponer un pacto de Estado para frenar la emergencia climática. Bueno, aquí en Córdoba hemos sido un poco más modestos, hemos propuesto un pacto de ciudad para poner árboles. Pero bueno, seamos ambiciosos o ambiciosas, pidamos ese pacto de ciudad para frenar la emergencia. Y eso supone que toda la ciudad se pone a trabajar, como hemos dicho al principio, con urgencia y con decisión. Porque las medidas que hay que adoptar, insistimos, es muy importante. Muchas de ellas van a ser muy impopulares. Uh-huh. Deje usted su coche aparcado y ahí tiene su...
Bueno,
su...
Eso, impopulares es porque a veces tuvimos antes, en la parte de tu intervención, el tema de esto va a ser inhabitable, va a ser desértico. Yo creo que hay que intentar atemperar a veces los mensajes para que la gente no se asuste demasiado. Y creo que lo que hace falta, vosotros lo hacéis mucho, seguir y seguir dando mensajes... incansable en el esfuerzo de que esto es una realidad evidente, que lo estamos ya viviendo. Y entonces yo creo que ya hay sensibilización bastante, y el que no, es que no quiere este tema en ningún caso, como se ve políticamente, uh-huh. pero creo que ya hay una sociedad muy sensible a las propuestas de este tipo, y lo que hace falta es que las administraciones y los niveles técnicos que hacen después los proyectos realmente se lo crean. Y la única forma de obligarlos, si no se lo creen, es hacer disposiciones, y por eso hay que ir a cambios, como del plan general, como del plan del casco, hay que ir a cambios para evitar que se sigan haciendo las plazas y las calles como se las estamos haciendo ahora mismo en Huerta Santa Isabel, como digo, que es lo último que estamos construyendo. Y lo estamos construyendo como si fuera a finales del siglo XX.
Plantación de árboles, renaturalización de calles, plazas, parques y jardines, eliminación de pavimento impermeable, desarrollar jardines de lluvia, sistemas de drenaje sostenible, subvenciones para mejorar la eficacia energética de las viviendas, piscinas públicas y refugios climáticos. Son las medidas planteadas por Ecologistas en Acción y que hoy aquí hemos comentado con Guillermo Contreras y con Juan Andrés de Gracia. Gracias a los dos, amigos.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Ha sido un placer. En un par de minutos llegamos a la 1 de la tarde.